Buenas tardes, las 4 y 30 minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos. Los saludos de Pedro González. Hoy es martes, día 12 de enero. Y ya sabes que los martes suele ser un poco de miscelánea, un poquito de todo en nuestro programa, en esta hora y media que tenemos por delante para contarte muchas cosas. Una de las primeras cosas que siempre hacemos es buscar nuestra web, la de COPE Málaga, para saber a esta hora qué es lo que tienes en nuestra página y qué puedes leer en este instante. Por ejemplo, en nuestra web ya sabes que vas a encontrar, como siempre, la última hora, los últimos datos de la pandemia, los últimos datos actualizados del COVID-19. La pandemia sigue descontrolada en Málaga, con 38 ingresos más en un día, con 3.684 positivos que se han dado en el día de hoy. Las últimas 24 horas han fallecido 4 personas a consecuencia del coronavirus en la provincia, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. También en nuestra web, por ejemplo, vas a encontrar información sobre los 3 pueblos de Málaga en los que aún no hay coronavirus, a los que todavía no ha llegado el coronavirus. Solo 3 de las 103 localidades de la provincia de Málaga no han registrado ningún caso confirmado de coronavirus por PCR o test rápido de antígenos desde que comenzó la pandemia. Si quieres saber qué 3 pueblos son, entra en la web de COPE Málaga y ahí puedes descubrirlo. También vas a encontrar algo muy interesante. Ya sabes que ayer hicimos la tarde en Andalucía desde Málaga y uno de nuestros invitados fue nuestro compañero Pepe Domingo Castaño. Estuvimos hablando con él de su relación con Málaga y en concreto con Marbella, pero además desveló algo que fue una auténtica revelación. Pepe Domingo Castaño destapó cómo llegó Julio Iglesias a Marbella. Dice que la conoce gracias a él. Julio Iglesias conoce Marbella gracias a él. Y ahí, en esa entrevista que ayer tuvimos con él en la tarde en Andalucía desde Málaga, puedes escuchar lo que contó de esa vinculación y de esa relación con Julio Iglesias. Cosas como esas, como digo, puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora, con la última hora de todo lo que está sucediendo. Pero además, en esa web tienes información para participar en nuestro concurso. Un concurso que tiene una mecánica muy sencilla. En nuestra web de COPE Málaga te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en una noticia que se titula así: concurso ¿cuánto sabes de Málaga? Es muy fácil llegar a ella porque además vas a encontrar una fotografía de la Catedral de Málaga y en esa fotografía, si pinchas en ella, vas a poder entrar a participar en ese concurso. Así que lo hacemos con los amigos de Asador Iñaki en esta edición, en esta cuarta edición ya de nuestro concurso. Puedes participar hasta las 11 de la noche del próximo lunes 25 de enero. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se realizará el martes día 26 y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través tanto de las redes sociales como de nuestra página web y también de la programación local de esta casa, de COPE más Málaga. Contestar a las 7 preguntas, ya sabes que te va a suponer nada, menos de 5 minutos, son muy sencillitas y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, vas a poder conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas, en una habitación doble dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta para consumir antes del 1 de junio del año 2021, es decir, de este año. Así que ya sabes, entras en la web de COPE Málaga, buscas la noticia concurso ¿cuánto sabes de Málaga? Pincha ahí y participa. Las 4 de la tarde, 34 minutos. Enseguida ya entramos en materia.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así:
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Las 4:36 minutos de la tarde, el pasado domingo, se conmemoraba el 93 aniversario del nacimiento del escritor malagueño, del articulista malagueño Manuel Alcántara, considerado, ya sabes, el decano de los columnistas por su labor durante más de 50 años en diversos medios de comunicación. Bueno, pues, hombre, no se celebró por todo lo alto como se hubiera merecido, pero no porque no se quisiera, sino porque no se podía por aquello de la pandemia, por aquello del COVID-19. Pero, en fin, algo se hizo. La directora de la Fundación y nieta de Manuel Alcántara es Marina Mayer. Marina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
No se pudo celebrar por todo lo alto ese 93 cumpleaños que hubiera cumplido el domingo el maestro. Por eso, porque la pandemia no pudo hacer que fuera posible, ¿no?
La pandemia nos ha, digamos, pillado a todos y hemos tenido que adaptar todas las actividades del año pasado y lamentablemente, pues sí, este domingo no pudimos celebrar el que hubiera sido su 93 cumpleaños, ¿no? Aniversario uh-huh. de su nacimiento. Eso no quita para que nosotros sigamos pensando ahora, cuando llegue abril, que es el segundo aniversario de su fallecimiento, hacer algo como, vamos, como nos hubiera gustado y digamos, tenerlo siempre en el recuerdo, que es el objetivo, ¿no?, de digamos, de la fundación, de hacer este tipo de actividades y recordarle con cariño siempre y hacer algo que, bueno, que podamos celebrar.
Entraremos ahora en materia en cuanto a las cosas o los proyectos que tiene la Fundación en mente para este año que acaba de comenzar, para 2021, pero habrá mucha gente que dirá, la Fundación Manuel Alcántara, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué utilidades tiene y qué es lo que pretende esa fundación en la actualidad?
Pues mira, Pedro, nosotros desde que empezamos ya en 2007, ¿no?, de la mano más de Francisco Barrionuevo, que siempre le tenemos mucho cariño y le estamos muy agradecidos porque gracias a él, digamos, la fundación se gestó y pudo, digamos, ver la luz. Nosotros siempre hemos tenido el objetivo que es conservar y difundir su legado. Cuando él estaba en vida y además era muy activo, tanto en prensa como en actos sociales, pues ese difundir su legado a lo mejor, bueno, pues ya lo hacía él, ¿no?, con sus intervenciones, pues todo lo que él producía, ¿no?, tanto en periódicos como en entrevistas. Ahora que él no está, pues nosotros la Fundación con mayor motivo, ¿no?, es conservar su legado, difundir su obra. Nosotros tenemos una cantidad ingente de documentación desde que él comenzó y eso lo queremos digitalizar, lo queremos poner a disposición del público, que pueda acceder. Y eso, digamos, es la parte de conservar y difundir su legado. Y luego tenemos como varias vías o varias líneas de actividades que son pues proyectos sobre todo destinados a incentivar la labor periodística, poética, literaria, que serían todos los premios que tenemos, premios, certámenes, el Premio Internacional de Poesía, Manuel Alcántara, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Internacional de Periodismo, Elgar de Viñeta y por último tenemos también uno de novela que hacemos de la mano del Ayuntamiento de Estepona. Ese sería pues esas actividades para incentivar esa labor. Y luego tenemos también otra línea que es pues formar a futuros periodistas a través de cómo, pues de congresos, de seminarios, todos adaptados ahora en el último año, y son digitales, como es lo que impera ahora, ¿no? Y luego también tenemos otra tercera línea que especialmente a mi abuelo le emocionaba mucho, y a mí también, porque es como él llamaba la cantera de articulistas. Esta es fomentar la escritura y la lectura en centros escolares de toda Andalucía. Y pues esa, él le tenía mucho cariño y la fundación, como es lógico, también.
Este año 2021, ¿las líneas van a ir por ahí? ¿Tenéis algún proyecto especial para este nuevo año que acaba de comenzar?
Este año seguimos trabajando en estas tres líneas, ¿no? Y con la idea de ampliarlas, porque bueno, 2020 ha sido un año complicado, todos lo sabemos. 2021 también va a ser complicado, pero nosotros tenemos la ilusión de poder, pues ya te digo, seguir haciendo este tipo de actividades. Ahora en los centros escolares, el año pasado estábamos limitados a Málaga, Granada, Sevilla, Ceuta, Melilla, y ahora ya nos hemos ampliado a toda Andalucía. Entonces, bueno, pues tenemos la ilusión de crecer, seguir creciendo, seguir ampliando estos proyectos, que sean más grandes, que no sean algo local, que también, pero expandirnos y, bueno, y abarcar un público más amplio.
Pues sin duda alguna lo merece el maestro Manuel Alcántara, en el que nosotros, los que todavía vivimos de esto del periodismo, tuvimos un fiel reflejo y un espejo durante muchísimo tiempo, no en vano en esta casa, en la cadena COPE, lo mismo que hizo en otros medios, también tuvimos la oportunidad de compartir codo con él mucho tiempo, porque también fue colaborador de de esta emisora y de esta cadena. Pues 93 años hubiera cumplido el maestro este pasado domingo, y hoy queríamos también tener un recuerdo para él y para conocer un poco más a fondo la labor de esa fundación que lleva su nombre. Pues Marina, gracias por atendernos, enhorabuena.
Muchas
por el
gracias,
trabajo,
Pedro.
Y suerte para este año 2021.
Mil gracias, un abrazo muy fuerte.
Las 4 de la tarde, 42 minutos. Entramos ahora en el campo de la solidaridad, porque te quiero hablar de una gran campaña que se pone en marcha, y me parece que no es la primera vez, ahora me lo van a aclarar, una campaña solidaria de recogida de equipos informáticos en desuso. Es una campaña que pone en marcha la Asociación al Servicio de la Investigación y de la Tecnología, que dirige Tomás Pérez. Tomás, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Efectivamente, no es la primera vez que hacéis una campaña de ese tipo, ¿no?
No, la campaña, en modo gran campaña, es la segunda vez que organizamos una de este tipo, y luego lo que sí, muchas veces se nos han hecho donaciones particulares o de empresas sueltas, pero campaña es la segunda.
¿Estáis radicados en el Centro Ciudadano de la calle Doctor Gálvez Moll? Eso está en el distrito Palma Palmilla. ¿Desde ahí canalizáis ese trabajo para recogida solidaria en esta gran campaña, recogida de ordenadores fundamentalmente? Porque ese es el objetivo. ¿Con qué destino, Tomás?
Sí, el objetivo es recoger el mayor número de ordenadores en desuso posible. Esos ordenadores que, bueno, que una vez que ha entrado un ordenador en la oficina o en la casa, pues ya lo guardamos en un armario, ¿no? Con el fin de poder darle una segunda vida. Para ello, lo que hacemos, los equipos informáticos los limpiamos, los formateamos, le instalamos software libre, y entonces ya luego lo distribuimos bien entre asociaciones sin ánimo de lucro o bien entre familias sin recursos, que es la mayor parte de los destinatarios, las familias.
Ahora que estamos en una época de pandemia en la que prima fundamentalmente el teletrabajo, y en el caso de los chavales el telestudio, me imagino que ahora también, para romper esa brecha de chavales que no puedan elaborar sus trabajos de clase en casa, vosotros vais a ser una ayuda fundamental, ¿no?
Claro, la pandemia ha agudizado mucho un problema que ya viene de lejos, ¿no? En este caso, al tener que desarrollar muchas tareas pues en la casa, tener que buscar información para hacer trabajos pues académicos del colegio, del instituto, pues la verdad es que la necesidad de un ordenador es fundamental, y muchas familias desgraciadamente no se lo pueden permitir. Pero no solo para el tema académico, también muchas familias desgraciadamente han tenido que recurrir a hacer gestiones ante el SEPE o ante otras administraciones, y no tenían manera de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el uso de un ordenador hoy en día es mucho más allá que el simple ocio, ¿no? Es decir, sino ella es una herramienta tan cotidiana como cualquier otro electrodoméstico.
Hay muchas entidades que colaboran con esta gran campaña solidaria de recogida de ordenadores, pero si hay alguien que desde casa o desde cualquier empresa quiere echaros una mano, ¿qué es lo que tiene que hacer, Tomás?
Bueno, pues puede hacerlo de diversas maneras, bien visitando la web www.lapalmilla.com. También puede contactar con nosotros a través del teléfono 628-737373 o bien enviando un correo electrónico info@lapalmilla.com.
Y una vez que se pongan en contacto con vosotros, los ordenadores, evidentemente, lo único que tienen que estar es en estado de funcionamiento, aunque sean ya usados, pero que funcionen, ¿no?
Sí, es preferible, lógicamente, porque, hombre, lógicamente facilita mucho. Algunas veces pues entran algunos ordenadores que ya no están funcionando. En este caso, pues si podemos recuperar algún elemento para reparaciones, lo recuperamos y el resto pues lo depositamos precisamente en un punto limpio autorizado, que es una de las empresas que colaboran con nosotros en esta campaña.
¿Cuántos ordenadores? Me parece que fueron más de 100, ¿no? Los que recogisteis, los equipos informáticos que recogisteis en la campaña anterior, ¿no? ¿Cuántos pretendéis ahora recoger en esta segunda edición?
Bueno, lo que hicimos en la campaña anterior fue recogimos bastante más. Lo único que de ahí salieron 100 que pudimos entregar entre familias, que también es una cifra bastante respetable, ¿no? Este año nos gustaría poder, como mínimo, duplicar esa cantidad, poder entregar 200 ordenadores a las familias. Sabemos que hay una demanda muy superior a eso, que aunque parecen cifras grandes, pues desgraciadamente la necesidad es muy superior. Y nuestro objetivo es ese. Una vez que alguien contacta con nosotros, pues ya lo que hacemos es concertar la entrega y recogemos nosotros muchas veces, si en Málaga capital o en el entorno metropolitano, pues recogemos nosotros directamente los equipos.
Pues Tomás, suerte para esa campaña. Ojalá salga fenomenalmente bien y se recoja mucho material para ayudar a esas familias que no lo tienen. Gracias y suerte. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y la colaboración.
Y hace un ratito te contaba que el pasado domingo el maestro Manuel Alcántara hubiera cumplido 93 años. Quien cumple años hoy, precisamente, 62 para ser exactos, es la Fundación Cueva de Nerja. Un 12 de enero hubo cinco jóvenes, que descubrieron esa Cueva de Nerja. Y fíjate en la situación que está ahora la Cueva de Nerja, que es uno de los monumentos más visitados de toda España. Y esta mañana se ha celebrado, de forma virtual, evidentemente. Ha sido ese encuentro entre descubridores y patronos para, de alguna manera, poner en valor esos 62 años ya de la Fundación. El gerente, precisamente, de la Fundación Cueva de Nerja, José María Domínguez. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Igualmente, ¿cómo se ha desarrollado esta mañana la celebración? Con esto de la pandemia, me imagino que en petit comité y todo de forma casi virtual, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, por un lado, de una manera muy entrañable, muy de tú a tú, entre los descubridores que han podido estar con nosotros hoy y aquí y los patronos que conforman la Fundación Pública Cueva de Servicios, en este caso la Cueva Nerja, y concretamente, bueno, pues la verdad es que básicamente en este aniversario pues lo que hemos querido resaltar primero es el agradecimiento a Pepe, a Manuel, a Miguel, a Paco y a José Luis, que José Luis es el único que no está entre nosotros porque falleció hace ya unos años, pero a tanto a sus familiares como a las familias y a los propios descubridores que han estado con nosotros, pues ese agradecimiento por ser parte, en este caso parte viva, muchos de ellos, en lo que se ha convertido el turismo en Nerja y lo que ha significado la Cueva de Nerja en estos 62 años, que ha cambiado la fisionomía no solamente del lugar, sino también en la forma de operar en la zona, la economía del lugar y en todos los aspectos, en definitiva. Entonces, ha sido una acción definitiva muy de reconocerle su pues ese descubrimiento de una forma muy fortuita, tal y como se produjo, metiéndose en, como ellos le llaman, el boquete, y que a partir de ahí, bueno, pues cambió la historia de esa cueva para que la conociera el resto de la humanidad, y de aquí al mundo, pues más de casi 18 millones y medio de personas son las que han visto la cueva hasta ahora, y con esta crisis que nos encontramos también, bueno, pues hemos aprovechado también pues para hablar de cómo lo estamos afrontando y cuáles son los retos para el futuro.
Hablemos de eso precisamente, porque ya que se han presentado esta mañana con motivo del 62 cumpleaños, esos retos, ¿qué le depara a la Cueva de Nerja así como hito más importante para este año que acaba de comenzar?
Bueno, yo creo que ahora mismo estamos, como se diría, en un manual de absoluta supervivencia, en el sentido, permítame, grande de la palabra. Es decir, estos son momentos muy complicados, no solamente para la Cueva de Nerja o para cualquier monumento que esté ahora mismo en España o en el mundo. El flujo turístico, como sabemos, se ha paralizado en Málaga, en Andalucía, en España y en el mundo. Y bueno, pues eso nos tiene que hacer pensar de que tenemos que diversificar de alguna manera pues cómo somos capaces de llegar, en este caso, a nuestro turismo local, también al turismo que esté representado en la provincia de Málaga y también en Andalucía. Y en base a eso, bueno, pues estamos haciendo una oferta dentro del producto Cueva de Nerja, que lo que pretendemos sobre todo es que el que no lo haya conocido conozca la Cueva de Nerja y todos los encantos que subyacen dentro de esta catedral natural, pero que también aquellos que lo hayan descubierto, que son muchos seguro los oyentes que te están escuchando, que irían cuando eran pequeños bien al colegio o bien con sus padres de pequeños, pues que lo hagan antes de cuando llegue su segunda generación, o si en el caso de que no lo han hecho con su segunda generación, pues lo hagan de una forma amena, descubriendo el lugar, descubriendo las maravillas que tiene Nerja, que tiene Maro, la montaña, el mar, la naturaleza, la sierra, y en definitiva con todos los servicios complementarios que ofrece la Cueva de Nerja, desde el servicio de restauración, aparcamiento, etcétera, pues vivan un día encomiable en familia, en plena naturaleza, como decía, y que además lo hacemos con unos packs muy asequibles, con el objeto un poco de que también lo hagamos fácil para aquel que quiera hacer planes desde distancias muy cortas a redescubrir su provincia, su localidad o Andalucía.
Uno de esos packs, ya lo hablábamos el otro día, hace una semana, con el director del Museo de Nerja, precisamente, incluía la visita al museo, el tren que de alguna manera conecta la cueva con el propio museo. La verdad es que es un viaje súper divertido y todo un descubrimiento que se puede hacer en esta localidad malagueña. Pues, José María, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, a seguir adelante y que siga siendo todo un éxito la Cueva de Nerja en este año 2021.
Muchísimas gracias a vosotros y invitaros a que vengáis cuando queráis.
Estupendo, gracias. Hablamos ahora un poquito de investigación en la Universidad de Málaga. Ya sabéis que tenemos un espacio cada día dedicado precisamente a todo eso. Y este espacio de hoy lo vamos a dedicar a un trabajo, un proyecto muy ligado a la actualidad. Están haciendo un análisis en la Universidad de Málaga de cómo los medios de comunicación, nosotros, influimos en la percepción del COVID-19 entre los universitarios españoles. Fíjate lo que son las cosas. No sabía yo que se podía hacer y que era tan importante esa influencia como para ser merecedora de un estudio. Pues parece que sí, y en ello están una serie de investigadores de la Universidad de Málaga, entre los que se encuentra precisamente Inmaculada Santos, que la tenemos al teléfono. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea de analizar precisamente cómo nosotros, los medios, influimos en esas noticias que damos sobre el COVID dentro de lo que es el gremio de los universitarios?
Bueno, pues como todos sabemos, el año 2020 ha estado marcado por la crisis del coronavirus y sus efectos. Y dado que, sobre todo, al principio de la emergencia sanitaria, la población en general estuvimos pendientes, e incluso yo diría que dependientes de los medios de comunicación, queríamos conocer y analizar cómo estos medios han podido influir en este caso en la percepción de la realidad asociada con la pandemia y con sus consecuencias. Y como este estudio lo hemos realizado tres profesores, en este caso dos de la Universidad de Málaga, Antonio Manuel Ávila Muñoz y yo, y una compañera de la Universidad de Cádiz, Esther Trigo, pues quisimos analizar precisamente el impacto que podía tener en nuestro grupo de universitarios españoles, porque recogimos la muestra en todas las comunidades autónomas y en todas las especialidades.
¿Hemos hecho bien los medios de comunicación? ¿Hemos informado en condiciones o nos ha salido el tiro por la culata?
Bueno, pues bien, depende, hemos analizado concretamente la prensa, la radio y la televisión, teniendo en cuenta si veía canales convencionales o cadenas de pago. La radio precisamente ha sido el medio de comunicación que menos impacto, entre comillas, ha tenido, porque el resto ha tenido un impacto sobre todo a nivel de la visión pesimista. Aquellos estudiantes que solían estar más conectados a la televisión o incluso a la prensa, tenían visión un poquito más pesimista de las cuatro categorías que hemos analizado, estas categorías son dos relacionadas con la pandemia concretamente, como son pandemia y confinamiento, y otra con futuro y política. Hay palabras como terror, agobio, que surgen en todos los grupos analizados, con independencia de si escuchaban más o menos o estaban más o menos en contacto con los medios de comunicación, pero otros como familia, que se relacionaban con aquellos que veían menos la televisión o estaban menos en contacto con los medios de comunicación. Pero como aspecto positivo también tengo que reconocer que hay un término, que es el término soledad, que solo aparece en aquellos informantes que no estaban en contacto con ningún medio de comunicación o solo con uno de los tres que analizamos, con lo cual los medios de comunicación también sirven para acompañarnos en esta época tan difícil.
Qué bueno. Oye, Inmaculada, este estudio que estáis haciendo, este análisis, ¿para qué va a servir no solo a los estudiantes en este caso, que quizás a lo mejor son los que más están cercanos a ese proyecto y a ese trabajo que estáis haciendo, pero al ciudadano medio, ¿para qué le va a servir?
Bueno, se trata de un estudio en el ámbito de la lexicoestadística, pionero en tanto en cuanto a metodología, porque nos ha obligado a realizar una recogida de muestras digital, a mejorar en cuanto a los programas de procesamiento. Hemos utilizado uno que lo han elaborado la Universidad de Málaga, Antonio Amila Buñó y José María Sánchez, que se llama LipoCEM, y pretendemos que incida desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, intentaremos analizar, a través de este análisis intentaremos tener conciencia de la importancia que pueden tener en nuestros estudiantes las fake news e incluso de intentar en ellos desarrollar un pensamiento crítico y mejorar la competencia informacional, ya que vemos que, ya que le condiciona tanto, en cierto modo, en su visión de la realidad, el contacto con los medios de comunicación, quizás tenemos que ayudarlo a seleccionar mejor las noticias, a que no estén, por ejemplo, tan condicionados por noticias que a lo mejor no están contrastadas y son, como anteriormente dicho, fake news, etcétera. También desde el colectivo de la psicología puede ayudarnos a ver y conocer la opinión que tienen nuestros estudiantes ahora y valorar si tienen las herramientas necesarias para, de cara a un futuro, sobrellevar la situación y los posibles traumas. De hecho, también consideramos que puede tener efecto incluso en el rendimiento académico, ya que vemos que esa visión no es tan positiva y ahora encima estamos en una situación en la mayoría de las universidades españolas de semipresencialidad o incluso todas las clases virtuales, con lo cual esto, aunque no estemos ya en periodo, por ejemplo, en Málaga, de confinamiento, puede seguir influyendo a esa visión porque se ven condicionados a estar en casa también y no a compartir espacios en la universidad, ya que muchos de ellos nos dicen que preferirían venir y estar en clase con nosotros. Entonces, ahora mismo las vías están abiertas, de hecho estamos realizando otra investigación paralela, que es una publicación que se va a publicar en Estados Unidos, en un libro, y en el que vamos a analizar cómo influyen el condicionamiento de, por ejemplo, si han estado pasado el confinamiento en sitios rurales, en sitios urbanos, y ver un poco la visión con respecto a la ciudad que tiene la influencia que ha podido tener el COVID en nuestra visión de la ciudad y del espacio medioambiental.
Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis un estudio que en este caso tiene mucho que ver con nosotros, con los medios de comunicación y con la radio en principio, y cómo hemos influido y estamos influyendo en la percepción del COVID entre los universitarios españoles. Estudio que se hace en la Universidad de Málaga. Inmaculada Santos, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos este espacio para compartir el estudio.
Escasamente 30 segundos para alcanzar las 5 de la tarde. Nos enteramos a esa hora de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos aquí en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga, para seguir contándote más cosas hasta las 6 de la tarde. ¡No te vayas!
Sin avisar de que te den sin avisar y una pata.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, entramos en la segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas en la sintonía de COPE más Málaga. Enseguida entramos en materia, desgranando más temas, más actualidad de Málaga, capital y provincia, pero precisamente desde el punto de vista informativo, a esta hora nos interesa por dónde pasa esa actualidad. Y para eso nos vamos a la redacción de esta casa que comanda Andrés García, hasta ahora, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos con una última hora que nos lleva directamente hasta Cártama. La Guardia Civil trata de localizar a un hombre que ha lanzado ácido corrosivo sobre dos mujeres que se encontraban en el interior de un vehículo en este municipio. Las dos víctimas sufren quemaduras de diversa consideración y se encuentran en estado grave. Una de ellas, tras necesitar más de una hora para su estabilización, ha sido trasladada en un helicóptero medicalizado a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Su acompañante, la copiloto del vehículo, ha sido llevada en ambulancia al Hospital Regional Carlos Haya de aquí de Málaga capital. Los hechos han ocurrido pasadas las 2 de la tarde en plena calle. Al parecer, y según ha podido saber COPE Málaga, el presunto autor lanzó el líquido corrosivo desde su propio vehículo hacia las dos mujeres que se encontraban dentro de otro coche. Inmediatamente después, el autor huyó del lugar de los hechos. Efectivos de la Guardia Civil desplazados a Cártama han iniciado una investigación que por ahora se centra en la pareja de una de las víctimas después de que ella misma haya dado su nombre a los agentes. Estamos muy pendientes de esta última hora, de esta información, pero también tenemos que hacernos eco de otros asuntos, y es que Málaga vuelve a superar los 300 ingresos por coronavirus y vuelve a ser hoy la provincia andaluza con más contagios en un día. La pandemia sigue descontrolada en estos días, después de la Navidad, y en 24 horas se han registrado aquí otros 4 fallecidos por coronavirus. Como decíamos, de nuevo se superan las 300 hospitalizaciones. En concreto, hay 309 pacientes ingresados por COVID-19, que son 38 ingresos más que ayer. De todos ellos, 33 están en la UCI. Y el otro dato, se han detectado 684 positivos en 24 horas. Así que la provincia va camino de los 44.000 contagios acumulados. Muy malos datos, y es que las nuevas restricciones contra el coronavirus están recién estrenadas, pero desde la delegación del gobierno andaluz de aquí de Málaga ya advierten hoy de que las medidas se podrían actualizar antes de lo previsto para frenar la expansión de la pandemia. Patricia Navarro es la delegada.
El fin último era salvar vidas y, como he dicho antes, intentar que nuestro servicio andaluz de salud no colapse para poder ofrecer la mejor atención posible a todos los pacientes COVID y al resto también de pacientes convencionales, con lo cual no nos podemos permitir en ningún caso el lujo de que ningún hospital esté saturado o no se pueda dar la atención que necesitan tanto los pacientes COVID como el resto de pacientes.
Ya se han puesto en Málaga unas 12.000 vacunas. Hoy mismo, por ejemplo, se está vacunando profesionales del Hospital Regional de Málaga, de Carlos Haya.
Tienes que esperar fuera 15 minutillos, ¿vale?, para conseguir reacciones adversas, y luego tienes que pedir cita a la consulta 6 con el médico, con el papelito que te va a dar la compañera para la siguiente dosis.
Este era el momento en el que una profesional sanitaria de ese centro del Carlos Haya, del Hospital Regional, recibía la primera dosis de la vacuna Pfizer. Y por último, Pedro, te cuento que la Junta de Andalucía contará con 2 nuevos delegados territoriales como responsables de áreas actualmente integradas en varias delegaciones. Mónica Alejo, actual coordinadora de vicepresidencia del Gobierno de la Junta, en Málaga, ocupará el cargo de delegada provincial de Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local. Y José Antonio Víquez, alcalde de Junquera, será el responsable de Desarrollo Sostenible.
Buenos días, Andrés. Por ahí pasa la actualidad a esta hora de Málaga, capital y provincia. Todo lo que suceda y lo que vaya pasando desde ahora te lo vamos a ir contando en nuestra web, la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde y 14 minutos.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu Tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
No sé si lo sabes, pero en Málaga tenemos una biblioteca provincial que es un auténtico cúmulo de actividades durante prácticamente todos los días, como el que dice. De hecho, ahora, en este mes de enero, hay un par de exposiciones que se pueden ver, una exposición de pintura y Málaga, una exposición bibliográfica y también una muestra de retratos de varios autores que se puede ver también en la Biblioteca de Málaga. Pero además de eso, que serían dos actividades permanentes, pues hay también multitud de cosas que tienen relación con talleres, con cuentacuentos, con narraciones para los más pequeños, para los más grandes, con charlas participativas, en fin, con un montón de cosas que genera la propia biblioteca y que nosotros queremos contar hoy aquí un poquito por encima para que sepas por dónde van los tiros en este mes de enero. La directora de la Biblioteca Provincial de Málaga es Antonia Morales. Antonia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues cantidad de actividades, quizá a lo mejor no todas las que vosotros quisierais, pero también hay que reconocer que una época como la que estamos pidiendo no se puede pedir peras al olmo, ¿no?
Pues sí, y muchas de nuestras actividades infantiles que antes tenían lugar en la sala infantil pues se tienen que realizar a través de nuestro canal de YouTube, pero por lo menos estamos en la brecha y seguimos siendo un baluarte de la cultura en Málaga.
Exactamente. Oye, lo próximo que tenéis creo que es una narración para los más pequeños, me imagino, a través del canal YouTube y que es una de las actividades más habituales, por otra parte, de las que ofrece la biblioteca, ¿no?
Sí, porque el fomento de la lectura debe de comenzar a edades muy tempranas. Entonces nosotros siempre le hemos dedicado una especial atención a los niños y todos los sábados pues tenemos narradores orales que nos cuentan un cuento como de toda la vida se ha contado y es una forma de iniciarse en la narración oral que es fundamental para el fomento de la lectura. Aparte de eso también, pues, bueno, todos los sábados y en nuestro caso lo tenemos programado, pero es una actividad que está en nuestro canal de YouTube el sábado y el domingo, todo el fin de semana. Que se puede consultar, se puede visionar. Además de las actividades orientadas a los más pequeños, tenemos también, pues como tú bien has dicho, dos exposiciones, una selección bibliográfica de fondo de nuestro fondo patrimonial dedicada a la pintura y una exposición de retratos que está realizada por los miembros de la Sociedad Fotográfica de Málaga, que llevan ya los últimos meses están colaborando con nosotros, y una exposición muy bien, muy bonita, dedicada al retrato, y son unos grandes fotógrafos, también hay que fomentarlo, y también tenemos talleres de escritura, escritura creativa. Eso es previo, hay una previa inscripción para apuntarse, siempre el número de miembros tiene que ser menor a 6 y nosotros estamos abogando últimamente mucho por los clubes de lectura de forma virtual. El día 16 de diciembre fue el día de la lectura en Andalucía y la consejera presentó abiertamente una plataforma que vamos a utilizar nosotros para que, en la plataforma que utiliza la Junta, para que podamos hacer videoconferencias, hacer los clubes de lectura a través de videoconferencia. Es una plataforma muy sencilla de utilizar, se utiliza a través de un enlace que enviaremos a los correos electrónicos. La cuestión a veces, el grave problema que tenemos es que nuestros miembros de los clubes de lectura son personas que tienen un cierto rechazo a la tecnología y a veces deberíamos de formarlo un poquito y como te comento, la consejera de Cultura nos ha facilitado la plataforma y este año se ha hecho una gran inversión con fondos para comprar libros
para los clubes de lectura. Esperamos que sea que a partir de este momento mismo que estamos difundiéndolo a través de tu cadena de radio, pues podamos acoger a más miembros del club de lectura que quieran participar.
Pues ojalá sea así. De momento ahí está nuestro granito de arena para decirte que la Biblioteca Provincial de Málaga tiene muchas actividades y que puedes entrar en su web y enterarte de todas ellas y apuntarte a todas las que desees, siempre y cuando se cumpla el cupo, está claro. Antonia, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestras actividades. Suerte para este año 2021. Seguiremos en contacto.
Muchas gracias, Pedro.
Por cierto, hablando de más actividades que se están preparando en Málaga, ya sabes que está en marcha esa factoría Echegaray, que cada cierto tiempo nos propone una serie de espectáculos en el Echegaray. El próximo está previsto para el próximo mes de febrero, así que una vez que prácticamente termine esta primera fase, digamos, de las dos que componen el Festival de Teatro, podremos ya entrar de lleno en esa factoría Echegaray. Pero aunque el próximo espectáculo es para febrero, hay uno del que te quiero hablar se va a poder ver ya allá por el mes de mayo, pero que ha comenzado ya el casting para, como suele suceder en este tipo de cosas, en Factoría Echegaray, para elegir algunos de los actores, actrices que formen parte del mismo. Ese espectáculo se llama Los Ignífugos y su directora es Ruth Rubio, que la tenemos al otro lado del teléfono. Ruth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, te he sacado, me parece, que de pleno ensayo, ¿no? Así que te lo agradezco que hayas hecho un huequito para atendernos.
Muchas gracias. En cualquier caso, esto es buena señal porque significa que estamos pudiendo trabajar.
Fenomenal, eso está bien. Que la cosa va bien y va sobre ruedas. Oye, antes de entrar en materia con Ignífugos, ¿qué estáis buscando? ¿Qué personajes necesitáis para esa obra? ¿Habéis empezado ya el casting o todavía estáis en los prolegómenos?
Pues ahora mismo está abierto el proceso de inscripción hasta el día 18 de enero y los castings serán los días 26, 27 y 28. Y bueno, estamos buscando el perfil de dos mujeres, uno de 45 a 55 años, otra de 25 a 35. También buscamos un chico de 20 a 30 y también buscamos a una persona no binaria de 25 a 35 años.
¿Necesariamente con conocimientos de arte dramático o no es imprescindible?
Sí, estamos buscando actores que estén formados en arte dramático y también un requisito deseable es que tengan conocimientos de lenguaje musical también.
Ajá, perfecto. Oye, ¿qué es Los Ignífugos? Porque así el título a mí me suena a algo que no se puede quemar, pero me parece a mí que esto es o va un poco más allá porque se basa en una especie de experimento con ratones, ¿no?
Sí, todo esto nació porque a mí me gusta mucho nutrirme de otros campos que no tienen nada que ver con el teatro y uno de ellos es el científico. Entonces, precisamente un día leyendo un experimento que hizo Calhoun con ratones sobre la superpoblación, sobre el confort, ¿no? Básicamente este señor tenía a sus ratones con las condiciones perfectas para que no les faltara de nada. Entonces fue como que fue pasando por varias fases, ¿no? Y al final pues acabó teniendo un experimento atroz, ¿no? Entonces cuando leí aquello dije, bueno, es que esto podría ser perfectamente una obra en tres actos, ¿no? Entonces realmente la obra no va en sí sobre el experimento, pero sí, en esencia tiene mucho que ver con de lo que trata ese experimento.
Bueno, experimento que de momento se basa en la elección de los protagonistas, de los actores. Ese es el experimento al principio de Los Ignífugos. En mayo llegará el momento y me imagino que a partir de que ya tengáis elegido el elenco, a partir de ese momento comenzarán los ensayos al 100% para preparar la obra, ¿no?
Eso es, empezamos los ensayos el 25 de marzo y estrenamos el 3 de mayo y haremos las funciones en el teatro, que la verdad es un lujo, en el Echegaray.
Sin duda alguna, un lujo que sea en el Echegaray, porque es un teatro, como yo siempre digo, de lo más coqueto que tenemos en Málaga y afortunadamente ahí sigue funcionando a pesar de los coronavirus y de las pandemias y de todo por el estilo, aunque sea en petit comité, en horario medio infantil y con el distanciamiento de seguridad siempre a flor de piel. Pues Ruth, suerte para ese elenco artístico. Ya iremos informando a la gente de cómo va la selección y conforme vaya llegando el mes de mayo hablaremos ya más detenidamente de la obra, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Cuídate mucho.
Recordarás que ayer, precisamente, en la tarde en Andalucía, desde Málaga, una de nuestras invitadas fue Leire Martínez, la cantante de La Oreja de Van Gogh. Había mucha gente que no sabía que Leire, desde hace mucho tiempo, eligió como residencia no permanente, pero casi, ¿verdad?, sobre todo en el periodo escolar, por aquello de que su niño va al colegio aquí en Málaga, había elegido el Rincón de la Victoria como un lugar para vivir prácticamente casi todos los meses del año. Bueno, pues en esa charla que mantuvimos con ella, le pedimos que nos recomendara cosas y una de las que nos recomendó fue la Cueva del Tesoro en el Rincón de la Victoria. Decía que le gustaba mucho y tenemos que hablar de ella porque afortunadamente, a pesar de la pandemia del coronavirus, la Cueva del Tesoro ha mantenido en este año que acaba de terminar, 2020, prácticamente el 50% de sus visitas. Concejal de Turismo del Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pedro.
Pues enhorabuena, porque mantener esas cifras con la situación que hemos pasado y que estamos pasando todavía es ciertamente complicado, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que es muy complicado. Estamos muy contentos, Pedro, con las cifras que hemos obtenido este año, a pesar de, como tú bien dices, de la propia pandemia, de tuvimos que cerrar en pleno confinamiento e incluso también una vez abierto, pues bueno, hemos tenido que reestructurar todo lo que son la visita a la Cueva del Tesoro, seguridad, medidas COVID y también pues limitación de aforo. Pero bueno, a pesar de ello hemos conseguido mantener ese 50% de visitantes y bueno, hemos tenido esos casi 30.000 visitantes a la Cueva del Tesoro.
Y además reinventándoos de alguna manera, porque lo último que habéis hecho, o que ha hecho en este caso Javier Ojeda, ha sido grabar un videoclip dentro de la propia Cueva del Tesoro. Ya nos contó Javi hace algunas semanas cómo ha ido la cosa y la elección fue perfecta, sobre todo para también darle un escaparate a la propia cueva, ¿no?
Claro, Pedro. La verdad que no hemos parado, en definitiva, de promocionar una de las mejores cosas que tenemos en Rincón de la Victoria, como comentó, que la verdad que yo también me quedé sorprendido ayer a escuchar tu entrevista con Leire, que también estuve atento y me quedé igual sorprendido. No sabía que teníamos una vecina no tan buena, también conocedora no solamente del Rincón de la Victoria, sino también de Málaga. Pero bueno, que como tú me decías, Javier Ojeda, entre otros, pues bueno, ha conocido la cueva del tesoro, los encantos de la cueva, y bueno, cuando nos propuso el tema de grabar el videoclip, pues por supuesto le pusimos, bueno, le pusimos a surtir la cueva porque es una promoción más, ¿no?, de las que se une a la que hemos estado haciendo durante estos últimos años, pues para dar a conocer ese tesoro que tenemos en nuestro pueblo.
En este año 2021 acaba de comenzar, ¿tenéis algún invento más que os gire en torno a la promoción de la Cueva del Tesoro o todavía es pronto para hablar de ello?
Bueno, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, por supuesto, en seguir mejorando, como hemos hecho este año también, todo el tema de la accesibilidad a la cueva, modernizar también la imagen que estábamos dando a la Cueva del Tesoro. Vamos a poner en marcha otras actividades, sobre todo en el entorno de la Cueva del Tesoro, pues bueno, para seguir promocionando. Y también estamos a la espera por fin, a ver si podemos sacar por fin y poner en valor también la Cueva de la Victoria. Ya llevamos tiempo trabajando en ese proyecto, que creo que, bueno, como sabe muchísima gente, el tema administrativo muchas veces es lento, pero bueno, no paramos en el empeño y estoy seguro de que este año por fin verá luz ese gran proyecto para el Rincón de la Victoria.
30.000 personas pasaron este año pasado por esa gruta, por esa Cueva del Tesoro en el Rincón de la Victoria, y es una cueva que yo encarecidamente recomiendo porque es ciertamente sorprendente encontrar los recovecos y descubrir toda la maravilla que esconde la cueva en cualquier sitio donde mires cuando estás en su interior. Antonio José, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esas cifras y os seguiremos para ver vuestros inventos y vuestros líos en este año 2021 para contarlos aquí en la radio,
Pedro, muchísimas gracias a ustedes por estar tan atento y ayudarnos también a dar a conocer nuestro municipio. Muchísimas gracias.
Cosas que puedes apuntar en tu agenda para disfrutar aquí en Málaga capital y provincia, en este caso en Málaga capital. Ya sabes que se está realizando en nuestra ciudad la edición número 38 ya del Festival de Teatro. Sí, sí, el COVID, la pandemia, no ha podido con el Festival de Teatro, afortunadamente, y como nosotros decimos, no solamente la cultura es segura, sino que además en una época que estamos viviendo como la que estamos viviendo ahora, la cultura también cura. Y la mejor forma de curarse, pues por ejemplo, es ir a ver una buena obra de teatro. Una como la que vamos a poder ver mañana miércoles en el Echegaray, en ese horario un poco extraño, ¿verdad?, que otra vez hemos tenido que adelantar por aquello de las nuevas reglas del juego que nos han impuesto durante este fin de semana. A las 6 de la tarde, mañana, podremos ver en el Echegaray una obra de teatro que lleva por título Boulevard Ser. Y quien está detrás de esta obra, bueno, hay dos personas detrás de esa obra, están los dos dirigiendo. Por un lado está Javier Sancho y por otro lado está también Esther Abad, que la tenemos al teléfono. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la pandemia no puede con vosotros, no puede con nosotros, afortunadamente, ¿verdad?
Afortunadamente, es verdad que el teatro seguimos aquí a pie firme y esperando que nos espere un año mejor todavía.
Bueno, cuéntanos así a grandes rasgos y sin desvelar mucho, más allá de hasta donde se puede, evidentemente, ¿qué cuenta ese autor francés en esta obra que vamos a ver mañana en Boulevard Ser?
Pues mira, Boulevard Ser es una obra de creación colectiva de Tontería Teatro. Ya estuvimos el año pasado en el festival anterior de Teatro de Málaga con otra obra, Tiempos Viejos, y este año nos han brindado la oportunidad de volver con esta nueva producción. Estrenamos allí mañana, así que espero que vaya todo el mundo. Y Boulevard Ser es una palabra francesa, como bien has dicho, que quiere decir transferir, cambiar, avanzar. Y eso es de lo que va este espectáculo. Es un aviador que desgraciadamente tiene un accidente en una zona deshabitada y allí va a tener que comenzar una nueva vida, ¿no? Tiene que ver con las cosas inesperadas, con las cosas que no te queda más remedio que afrontar, y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, de hecho.
No tendrá mucho que ver esto con el mito de Saint-Exupéry, el Principito y todo eso. Digo por lo del aviador y se pierde y el accidente.
Tiene cierta inspiración, ¿no? Tiene cierta inspiración, bien visto. No es la historia de Saint-Exupéry, pero sí que hemos leído la biografía de Saint-Exupéry, que era un aviador, como bien has dicho, y tiene cierta impronta de esa magia de una persona sola, que es Javi en este caso, que está estupendamente acompañado, pero solo en la escena, que hace un trabajo impecable, estupendo, y él solo va a tener unas aventuras, ¿no?, para esta adaptación al nuevo mundo. Así que sí, tiene algo que ver con ese mundo de Saint-Exupéry, pero salvando las distancias, a nuestra manera.
Salvando las distancias, pero bueno, tiene una cierta similitud. Una obra para hacernos pensar, para echar un rato agradable de risa, para salir de allí un poco con una idea distinta de la vida a la que habitualmente nos podemos enfrentar antes de ver la obra.
Pues mira, es una obra muy divertida y es importante cogerlo así, ¿no? Creemos que el mundo tiene muchas cosas por las que llorar y muchas cosas por las que reír, y que esa risa es la que nos aporta las ganas de seguir avanzando y de disfrutar de ella, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Entonces es una obra muy divertida donde en algún momento, como dice mi compañero Javi, va a haber algún pellizquito que nos va a recordar un poco pues esos problemas que nos encontramos a veces, pero sobre todo desde el humor y desde el pasar un buen rato juntos, ¿no? Que creo que es importante en estos momentos.
Pues la verdad es que sí, que merece la pena echar un rato en el teatro. Ya sabemos el porqué, porque eso es muy seguro y porque además es algo curativo. Y además de todo eso, pues es una manera distinta de volver a ver la vida una vez que salimos de el Echegaray, en este caso, que es donde mañana vamos a poder ver esa obra. Recuerda, a las 6 de la tarde, que se han adelantado todas las funciones otra vez por el tema de las nuevas reglas que nos han impuesto este fin de semana. Así que a las 6 de la tarde, Boulevard Ser en el Teatro Echegaray con tan tontería. Teatro detrás de la representación. Esther, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal mañana.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer y recuerdo.
A mí me gustaban todas, no había terminado. Y ya empezaba con otra, me la llevaba en la boca, sonando por todos lados. Pero esta vez conectamos. Se queda conmigo, va ganándome despacio, dibujando cada paso, va colmando mis oídos. Ya no hay tiempo para ellas, no,
Yo no sé si esta canción es una declaración de intenciones o no, pero lo vamos a averiguar enseguida, porque claro, el tema se llama Me gustaban todas. Diego Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, me alegro de oírte. ¿Esto qué es? ¿Algo que te ha ocurrido a ti en la vida real o es una licencia que tú te has permitido para titular este nuevo trabajo tuyo?
Bueno, me ha ocurrido en la vida real, pero quizás no es lo que te esperas.
Vale.
Un poquito jugar con el doble sentido.
Amigo, o sea, jugar un poco con el doble sentido. Vale, yo me lo he tomado evidentemente por la vía de tarifa, es decir, por la que no es. Y directamente cuando he leído el título de ese nuevo trabajo tuyo, he dicho, pues, en fin, Diego Lara, que es así, en todo caso. Oye, cuéntame, ¿vas a presentar el jueves este nuevo trabajo con alguna que otra sorpresa o no? ¿O la pandemia no nos permite ni siquiera sorpresas?
Bueno, mira, como sorpresa está que voy con una banda que he formado durante la cuarentena. Así que ya de eso es una sorpresa para mí, de momento. Y bueno, vamos a presentar canciones del disco Me gustaban todas, que realmente es la despedida, porque como no ha tenido gira por la cuarentena, lo vamos a despedir esta vez porque ya estoy grabando nuevo trabajo.
O sea que lo que has hecho de alguna manera es decir, ya que no he hecho gira, monto un concierto, me despido de la gira que no he hecho y a otra cosa mariposa.
Exactamente, a eso vamos.
Vaya, vaya por Dios. O sea que mañana lo que vas a hacer prácticamente es presentar todo como si fuera nuevo, aunque sea, como tú dices, el final de una supuesta gira, ¿no?
Sí, para mí es el final de una etapa. Me gustaban todas, ha tenido sus conciertos, pero bueno, no tanto como quisiera. Pero bueno, ya sí tengo nuevo material para grabar, con esto del confinamiento ha dado muchos frutos. Y bueno, ya estamos preparados para el siguiente.
Mira qué cosa más bonita como suena esto de Diego Lara, escucha.
Que te gustaba y tú me gustas mucho más. Me dijiste que te amara y ahora yo te quiero más. Me dijiste que te amara y ahora yo te quiero más.
Hay un tema por ahí que se llama Por la mañana, que también tiene su aquel, ¿eh?
Sí, ese está dedicado a todos los que no iban a salir por la noche y se liaron un poquito más.
¿A quién se le ocurre despertarte por la mañana temprano? Eso no se hace con una persona dedicada al mundo de la música. Oye, me decías, has montado una banda durante la pandemia. Esto se les ocurre a poca gente. ¿Habéis tenido que organizaros de alguna manera especial para los ensayos, para tocar, para grabar? En fin, ya sabes que en la pandemia cada uno lo hacía en su casa, después se unía todo. ¿Cómo os la habéis arreglado?
Sí, vamos, totalmente. En casa cada uno grabábamos nuestras cosas y de hecho no nos conocíamos en persona y empezamos a mandarnos canciones y uno iba grabando encima del otro y así fuimos montando repertorio y canciones nuevas.
¿Y este repertorio por dónde pasa? Porque escucho en lo poquito que he podido escuchar mucho ritmo muy tropical, ¿no? Como muy del otro lado del Atlántico.
Sí, cruzamos el Atlántico, nos vamos para Cuba, Brasil, Jamaica, todos estos sitios, siempre he contado, bueno, desde un malagueño, qué sé yo.
Efectivamente, desde el punto de vista de un malagueño. ¿Y por qué ese descubrimiento o ese ir hacia ese lado o a esos ritmos un poco más sudamericanos?
Bueno, pues en estos años anteriores que se podía viajar sin problemas, he tenido la suerte de estar en Cuba, en Brasil, en la República Dominicana y la verdad es que la música allí me mueve muchísimo y me traje para aquí todo lo que pude.
Pues todo lo que ha podido se ha traído Diego Lara para ese trabajo que va a presentar, casi podríamos decir, en un final de gira un poco raro, ¿verdad? Y en primicia para todo lo que se acerque en el jueves al contenedor cultural. Además, a una hora muy bonita, porque es una hora horario infantil, 4:00 p.m, y con una entrada muy baratita también, que es solo de 3 euritos. Así que por 3 euros se puede uno echar un rato agradable escuchando esa nueva forma de hacer música de Diego Lara y de poner, como él decía, el punto y seguido, porque finaliza una etapa y comienza otra. Diego, que me alegro mucho de oírte. Suerte para el jueves y que vaya todo fenomenal.
Igualmente, Pedro. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Todos los días por la mañana. Si sabes que soy bohemio y me despierto de mala gana. Que no son ni las dos.
Pues música como esta va a sonar el jueves en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Pero antes del jueves, mañana mismo, mañana miércoles, vamos a tener también actividad. No es en este caso relacionada con el mundo del concierto, pero sí es relacionada con el mundo de la danza. Y ese espectáculo de danza se llama Kinescencia. Vaya nombre también para un espectáculo de danza. Mira que lo ponen algunas veces complicado. Alejandro Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No había otro nombre más extraño o era necesariamente el nombre que había que ponerle al espectáculo que proponéis mañana?
A ver, la verdad que el nombre se me ocurrió en un sitio donde se me ocurren muchas cosas, que es en el baño de mi casa.
Correcto, pero en el baño de las casas suelen surgir las mejores ideas, ¿eh?
Totalmente. El nombre tiene que ver un poco con el concepto de la quinta esencia, ¿no? Como con lo etéreo, solo que he alterado un poco el nombre. Pero bueno, es una historia bastante larga, pero bueno, para que sepas más o menos por dónde va la cosa.
Vale, bueno, pues una historia bastante larga, Kinescencia, se le ocurre a Alejandro estando en el baño y eso se transforma en un espectáculo de danza que vamos a poder ver mañana en el contenedor cultural. Estamos hablando de danza de qué tipo, porque tú eres fundamentalmente un especialista en lo que se llama danza urbana, fundamentalmente, ¿no?
Sí, mira, te explico. Lo que va a ocurrir mañana en el contenedor cultural no solo será danza, es un laboratorio escénico basado en las artes vivas. Es decir, que van a haber multidisciplinariedad. O sea, habrá danza, habrá música, habrá performance, incluso habrá espacio para las artes plásticas. Entonces, la peculiaridad que tiene Kinescencia es que los artistas que están invitados a lo que se va a hacer allí en el contenedor desarrollan sus improvisaciones a través de unas pautas propuestas por el mismo público. Es decir, que muchas veces me preguntan, ¿qué va a ocurrir mañana? Y ni yo mismo lo sé, ¿sabes? Hasta que no llegue mañana el día y leamos, tanto yo como mi compañero, los papelitos del público, ni los artistas ni nosotros sabremos lo que allí ocurrirá.
O sea que la mecánica es que el público le ofrecéis unos papeles donde pueden apuntar o pueden decir cosas que quieren que se haga por parte de vosotros en el escenario.
Exactamente, concretamente eso. Le daremos unos papelitos y ellos pues pondrán, pues si quieren poner frases, si quieren poner acciones, lo que les apetezca, y lo pondrán en las urnas. Entonces, tanto mi compañero Antonio León como yo, que somos los dos directores de la plataforma, como maestros de ceremonia, dinamizaremos pues el show, pues diciendo las acciones que el público propone. Y en esas acciones, los artistas invitados pues tendrán que darlo todo.
Me imagino que habrá unas líneas directrices para el público, ¿no? Es decir, no será cualquier cosa, no será un frases largas, no será palabras escuetas. Es decir, no te dirá alguien de repente, pues quiero que Alejandro Morales o Antonio León se desnuden aquí delante de todo el mundo. No sé si por ahí podría pasar la cosa.
Claro, pero si tú dices desnudar, tú te puedes desnudar de muchas maneras.
Vale.
O sea,
sí,
puedes tener un desnudo metafórico. Tiene que ver la interpretación del artista en base a lo que el público propone, ¿sabes? Y en esa escucha colectiva, o sea, todos los artistas deben de tener una escucha colectiva muy presente para que desde la individualidad se genere una atmósfera colectiva, tanto como con el público como entre ellos.
¿Esto, Alejandro, cómo se ensaya o no se ensaya?
Pues mira, te explico. Bueno, para empezar, los artistas que vienen mañana, mi compañero y yo decidimos de no decir quiénes son para mantener un poco el factor sorpresa presente para que el público se sorprenda, sobre todo. Pero son artistas muy reconocidos, ¿sabes? Tanto en la ciudad como en el país, e incluso algunos son reconocidos fuera. Entonces, queremos que todo lo que pase sea como una sorpresa, básicamente. No queremos que la gente pues vaya al típico espectáculo, que se sienta y ya está. Queremos que el público sea parte de lo que allí ocurre, o sea, que se sientan parte de lo que va a pasar allí mañana. Entonces, las directrices, a ver, nosotros internamente sí que es verdad que tenemos una serie de pautas, ¿vale? Pero solo internamente, para el público va a ser otra cosa totalmente distinta.
Vale, perfecto. Oye, y me imagino que el público...
Pero...
¿Sí?
es un, que digo que es un poco difícil de entender quizás, pero una vez ya vas a una... Nosotros antes le llamábamos ceremonia porque el año pasado teníamos previsto de realizar 5 ceremonias de este tipo en nuestra residencia, que es el espacio del taller de la Asociación del Círculo Breaking, de la que formo también parte de la dirección. Pero bueno, nos dio solo tiempo a hacer una y las otras 4 pues no la pudimos hacer porque lo que ya todos sabemos. Pero bueno, ese parón nos sirvió pues para abordar las convocatorias que se realizaban, ¿no? Recibimos un montón de convocatorias, realizamos diferentes propuestas y las adaptamos a lo que pedían cada convocatoria. Y gracias a eso pues también nos dieron el premio de la producción artística, el área de cultura y la Fundación La Caixa. O sea que aparte de lo de mañana que hacemos en el contenedor, parece ser que 2021 para Quinescencia ha empezado fuerte y esperemos que la situación actual pues nos permita un poco seguir creciendo y demás.
Esto no es la primera vez que lo hacéis, porque creo que algo parecido ya habéis hecho en espacios museísticos de la ciudad, si no me equivoco, ¿no, Alejandro?
En el espacio museístico, ¿a cuál te refieres? ¿A Pompidou?
Pompidou, al ruso, me parece que habéis hecho algo parecido, o yo lo he soñado, o era otra cosa totalmente distinta.
No, no tiene nada que ver. Lo que hicimos en el Pompidou, intervinimos una exposición que se llamaba Horpistes, y o sea, lo que nos pidieron era que querían que artistas urbanos, o sea, bailarines y bailarinas urbanas, interviniéramos esa exposición concretamente. Entonces, claro, ellos esperaban que nosotros íbamos a hacer algo urbano, pero muy puro. Lo que pasa que nosotros pues llevamos unos años también, que empezamos con la danza contemporánea, que descubrimos el mundo de la improvisación, del site specific, ¿no?, del intervenir espacios concretos, y desde las danzas urbanas y desde el arte urbano les dimos un giro, ¿sabes? Una pequeña vuelta de tuerca, y al final pues propusimos una cosa que no se esperaban que propusieran.
Ya. Bueno, pues si queréis formar parte de un espectáculo, de una performance como la que mañana va a tener lugar a partir de las 4 de la tarde en el contenedor cultural de la UMA, pues es un buen momento para acudir. Además, con entradas muy baratitas para los tiempos que corren, por solo 3 euritos se puede ver este espectáculo Quinescencia, que a Alejandro Morales se le ocurrió en el baño de su casa. Así que cualquier cosa es posible mañana. Alejandro, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal.
A vosotros por ofrecernos este espacio para expresarnos y nada, mañana lo daremos todo.
Muy bien. Seguimos hablando de actividades que tienen que ver con gente de aquí, con gente de Málaga. Tan solo calma, así se llama este tema que estamos escuchando, que es el nuevo sencillo de un grupo que lidera de alguna manera una mujer llamada Rocío García. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
A estas alturas de la película y después de que estemos ahí cumpliendo prácticamente... un año desde que empezó todo este lío, pedir tan solo calma ahora yo creo que es lo más sensato que se podía hacer, ¿verdad?
Siempre, yo creo que el nombre calma, bueno, todos necesitamos esa calma, ¿no? Ese volver a lo que éramos antes, y yo lo pido a gritos, vaya, en nombre de todos los artistas, que volvamos a la calma, por Dios.
Sin duda alguna. Oye, hay que ver el chaparrón que te cayó en el rodaje del videoclip de este tema, ¿eh? Hay que ver.
Pues sí, la verdad que...
¿Eso estaba previsto así o es una cosa que salió improvisada? ¿O ya te dijeron desde el principio, oye, esto hay que rodarlo, pues cayéndote una lluvia encima como Dios manda?
Bueno, todo lo que venga de mi mano es una improvisación partiendo de esa base, pero bueno, si queríamos expresar los sentimientos de alguna manera, ¿no? Es un desbordamiento de agua y de sentimiento y de todo, entonces... propusimos el tema de la lluvia, pero lo que no tuvimos en cuenta era la fecha y pasé mucho frío, me puse mala y estuve un par de semanillas un poco regulada por el tema del videoclip, pero bueno, mereció la pena, creo que el resultado ha sido bastante hermoso, bastante bonito.
Estamos escuchando ese tema que tiene un punto muy pop, sin duda alguna, pero que también, al menos en el videoclip, incluso se demuestra que hay una cierta raíz flamenca también en ese tema, ¿no?
Sí, bueno, yo soy bailadora. Llevo, bueno, toda la vida prácticamente dedicándome a la danza y me surge la inquietud de empezar a componer. Y en un principio era para los artistas y al final, pues bueno, me enamoro de mis propios temas y soy yo la que decide darle voz a todos esos temas, ¿no? Y realmente mi raíz es flamenca. O sea, mis artistas, Paco, La Paquera y entre otros, ¿no? Entonces siempre voy a estar arraigada a esa cultura, aunque realmente no puedo cantar flamenco, más me gustaría a mí.
Bueno, pero aunque no se pueda o no quieras o no te atrevas o no te apetezca cantar flamenco, pero siempre hay un puntito ahí porque evidentemente, como tú dices, tus raíces de bailaora se demuestran de alguna manera en esta canción y se demuestran algunos dejes en algunos momentos del mismo tema. Es el segundo sencillo ya que publicas. El anterior se llama, y quiero que lo escuchemos, Hoy Quiero Decirte.
Hoy me siento bien, siento fuerte, capaz de ser sin que dirán, ya los demás son suficientes, elijo donde quiero estar, ser fiel amigo de un recuerdo que me hace ver de que estoy hecha.
Rocío, la línea tuya en la música, yo creo que tanto en este tema que fue el anterior sencillo como en el primero que escuchábamos, en Tan Solo Calma, yo creo que está muy bien definida, ¿no? Tú tienes claro por dónde quieres ir, o sea, hay algún toque de flamenco, sí, pero el pop fundamentalmente está presente en las canciones y esas guitarras como muy rockeras en un momento dado también se notan mucho. Sí. ¿Esa es la línea de trabajo que tú quieres seguir?
Bueno, yo en este momento de mi vida, sí. Pero realmente nunca quiero encasillarme a ninguna música, a ningún estilo, ¿no? Es verdad que siempre me influencio y me dejo influenciar de todas las culturas, de todas las músicas y en este caso, pues a nivel de producción de música tengo de la mano a Fran Mérida, que le da ese toquecito que estáis escuchando un poco rockero, un poco pop y al final es un trabajo de equipo, cada uno aporta y salen este tipo de resultados, ¿no? Cada uno pone su granito de arena, ¿no? El mío quizá pues el primer mensaje de voz, de escribir, de lanzar ese regalo y la decoración viene por parte de todos, ¿no? Pero sí, intentamos seguir una línea.
Rocío, ahora mismo la situación en la que nos encontramos, en fin, se puede hablar de nuevas canciones, de futuro álbum, etcétera. Hablar de actuaciones en directo y eso, me imagino que complicado ahora mismo tal como está la cosa, ¿no?
Pues claro, como todo, estamos en el sillón de reflexión y de creación.
Vale.
Totalmente. Ajá. Yo creo que al final hemos reinventado los artistas y va a ser un año muy creativo, muy productivo, hay que verlo de forma positiva. Y esperando a que la situación mejore. Siempre todo organizándolo a larga distancia, ¿no? Nosotros vemos quizá, bueno, el primer objetivo es grabar el álbum, que de hecho voy ahora al estudio a ver si puedo hacer algo, y después de eso, pues, lo que venga, ¿no? Pero mientras aprovechamos tiempo y creamos y seguimos produciendo y seguir trabajando, ese es el mensaje principal, ¿no? Que no decaiga.
¿Tienes mucho material ahí en cartera para ese nuevo álbum que quieres sacar adelante?
Pues tengo demasiado.
Ah, vale.
Demasiado, porque al final, sí, es verdad que este tiempo de pausa pues te da esa posibilidad de escribir más o de reencontrarte un poquito más contigo misma. Entonces al final tienes bastante material que no sabes cómo seleccionar, que ya me dan un toquecillo y me dicen, Ro, para de crear. Vamos a centrarnos y bueno, pues sí, la verdad es que hay bastante material, lo que pasa que bueno, todo tiene su dificultad cuando uno se autoproduce, pues más difícil aún. Pero bueno, tengo bastantes colaboradores y gente que cree en mi proyecto y eso es lo más importante.
Bueno, pues tan solo calma. Javi Campos, ponme otra vez ese tema, hombre, tan solo calma, el nuevo sencillo de Rocío. Ahí está.
A ver.
Pues tan solo calma, ese es el nuevo sencillo de Rocío que hemos querido descubrir un poquito más y que le agradecemos a Rocío García que haya hecho un hueco en sus clases de francés, que la hemos sacado de ahí para que nos pudiera atender y presentarnos este disco. Pues Rocío, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y estaremos pendientes de tu nuevo disco en el momento que salga para poder contarlo. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
A ti, hasta luego, adiós. Bueno, y para casi cerrar el programa, lo mejor, como siempre, es enterándote cómo está la situación del tráfico a esta hora. Nos vamos en principio hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bien, a esta hora no tenemos ninguna incidencia. El tráfico es fluido.
Estupendo, pues me alegro muchísimo que la cosa esté tranquila. Con frío, pero tranquila, afortunadamente. Gracias, Sandra, hasta luego.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad. Vamos al centro de control local, Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora por el centro de Málaga?
Sí, bueno, pues en línea general el tráfico es fluido, no tenemos ningún punto complicado en cuanto a niveles más altos y solamente pues la zona ya de salida, tanto por la zona de Avenida de Velázquez como la zona de Valle Inclán, pero sí, como te comento, sin ningún tipo de problema y niveles bajos prácticamente.
Estupendo, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues así está el tráfico hasta ahora, tanto en el centro de la ciudad como en las carreteras de la provincia. Y como siempre decimos, utilizando el transporte público, que es mucho mejor, que es lo que hay que hacer en vez de utilizar el transporte privado. El tiempo, ¿cómo están las cosas para mañana? La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. El viento va a soplar de poniente flojo, de suroeste por la tarde en el litoral oriental. ¿Y las temperaturas? Pues en ascenso o las mínimas sin cambios. O sea, que el frío que vamos a tener mañana va a ser igual al de hoy y en todo caso las máximas van a subir un poquito. De todas formas, hay que tener en cuenta que va a haber heladas débiles en las comarcas de Ronda y de Antequera. La máxima para mañana prevista 16 grados en Vélez Málaga, 15 en Málaga capital, 14 en Marbella, 13 en Ronda y 12 en Antequera.
Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di.
Pues estamos al filo de las 6 de la tarde. A esa hora llegan las noticias de España y el mundo. Y después de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, te recuerdo que volvemos ya en tiempo de comunidad autónoma, en tiempo regional, porque hoy tenemos la tarde en Andalucía. Hoy los encargados de hacerlo serán nuestros compañeros desde Sevilla. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4:30 y estaremos de nuevo contándote más cosas de ámbito local. Y mañana en formato tertulia, recuerda que es lo que tenemos los miércoles. Los saludos de Javier Campos, que estuvo en el control de realización, y quien estuvo al frente del micrófono, Pedro González. ¡Adiós!
Igual a mí ya nada me importa, todo tiene su fin.